Hoy quiero recibir a un pastor de Surinam en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, bendecido pueblo. Bienvenidos a nuestro servicio de media semana ahora. Hemos visto, ya dieron la bienvenida a este pastor de Surinam. Estamos viviendo en un tiempo muy importante en la iglesia o en la historia de la iglesia. Hemos visto lo que ha ocurrido esta semana pasada, cuando el Señor causó que yo ordenara al cielo que se abriera. Yo tomé un paso adelante y decretó los cielos abiertos nuevamente. El Señor causó que yo tomara un paso adelante y ordenara a los cielos que se abrieran. Y instantáneamente los cielos se abrieron. Así que, bendecido pueblo, tenemos esa celebración todavía en pie y todavía está lloviendo a través del país. Estamos hoy, empezamos un poco tarde. Sí, por favor, muestren rápidamente uno o dos ejemplos de lo que está ocurriendo, de la lluvia que está cayendo. Este es el 2 de julio de 2021 en Nairobi. Está de aquí, Langata, Nairobi. Este es el 6 de julio, que es hoy en Eldoret, Wasungishu, el 6 de julio. Eso fue ayer en Eldoret, Wasungishu, Eldoret, Wasungishu. Ahora, este es el 5 de julio. Anteayer es en Kenia. Ves que los cielos están abiertos sobre esta tierra, este país, y la gloria del Señor está fluyendo en este país. En Mombasa, Watambu, Mombasa, vemos aquí la lluvia cayendo el 5 de julio también. Nyamache, Kisi, el 5 de julio, vemos la lluvia cayendo. Ahora vemos en Transmara, Kenia, mira esa lluvia. Más tarde vamos a poder tratar todo esto, bendecido pueblo. Ayer tuvimos una reunión muy poderosa aquí. El liderazgo de la iglesia llegó y fue muy, muy poderoso. Y el arzobispo principal estuvo aquí y algunos otros obispos principales estaban aquí. Fue una reunión poderosa, un tiempo poderoso de ver lo que el Señor está haciendo. Vinieron a agradecer al Señor por los cielos abiertos. Vimos la vez pasada, bendecido pueblo, que el Señor Dios Todopoderoso está saludando a la iglesia en el libro de Apocalipsis 1:5. Ha sido el tema. Si van conmigo al libro de Apocalipsis 1, versículo 5, está en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 1, versículo 5, dice, empezando en el versículo 4, yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus ante el trono de Dios, que están delante de su trono, ven que Dios Padre mismo saluda a la iglesia. Y por eso yo dije que va a ser muy importante que nosotros nos movamos cronológicamente, paso a paso, verso por verso, y ustedes van a beneficiar muchísimo. Como han visto tanta instrucción que ha salido de los primeros pocos versos de Apocalipsis 1.
Katika mistari za kwanza katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza.
So you see very clearly grace.
Gracia y paz, el Señor saluda a la iglesia en términos de gracia y paz.
And he who is, who was, and who is to come, that refers to God the Father himself.
De parte de aquel que es y que era y que ha de venir, eso se refiere al mismo Dios Padre. Ahora han entendido que Dios el Padre no es una broma. Él es el tremendo Dios de Israel, el Dios Santo del Cielo. Y saluda a la iglesia en términos de la paz, en términos de la cruz de Jesús. Después de eso, el Espíritu Santo, los siete Espíritus de Dios toman su tiempo, el Espíritu Santo toma el tiempo para también saludar a la iglesia. Dios el Padre introduce al Espíritu Santo como los siete Espíritus. Eso significa la excelencia, el Espíritu excelente que viene de Dios. Y después de eso, versículo
5,
que ha sido el tema central de nuestra conversación, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección. Vemos por qué él introdujo a Jesús como el fiel testigo. Fue bastante extenso hablando de la fidelidad de Dios revelada por medio de Jesús, su fidelidad. Y después tratamos que él era el primogénito de entre los muertos. Allí fue donde quedamos y vamos a avanzar porque yo sé que muchas naciones están esperando. Porque incluso antes de empezar estamos con las tendencias en Twitter de número uno. Para subrayarles cuánta hambre hay en los corazones allá afuera. Y también estamos con tendencias número uno en Kenia.
Number one in Germany.
Número uno en Alemania.
Number one in South Korea.
Número uno en Corea del Sur.
Number one in Uganda.
En Uganda.
Number one in Finland.
Número uno en Finlandia. Finlandia. En Italia también estamos con tendencias.
Saudi Arabia.
Ahora Arabia Saudita. En Sudáfrica.
The United Arab Emirates.
United Arab Emirates.
And so blessed people, can we look at the firstborn?
Podemos entonces mirar al primogénito de entre los muertos, continuando nuestra conversación. Y eso es esencialmente lo que hemos visto desde que empezamos. Que cuando Jesús introduce a Jesús, cuando Dios Padre introduce a Jesús como el primogénito de entre los muertos, él está aquí también hablando de que el pago, él está hablando la gran santidad de Dios Padre.
That God is so holy that he had to send Christ Jesus to die for you. So to be able to fellowship,
está también hablando de la paga del pecado que es muerte y que él tuvo que enviar a Jesús para poder reconciliar. traer reconciliación. Y quiero agradecer al señor obispo Michael Nisswan. Gracias por trabajar. Ahora nuestros sistemas en el radio están operando bien. También Mushiwia Kabingu, el honorable, lo tenemos aquí en la casa. Entonces, bendecido pueblo, está diciendo cuando él introduce a Jesús como el primogénito de los entre los muertos, y recuerda que yo he ordenado que los lisiados se vuelvan a levantar en el poderoso nombre de Jesús. Yo he decretado que la sangre preciosa de Jesús venga y fluya aquí en sus casas y también en el extranjero, en las otras naciones. Yo he visto mucha celebración. Yo veo a mis hijas, las veo en la visión, las veo caminando y celebrando como en línea, y también a los hombres del otro lado también en línea celebrando que los lisiados han caminado. Esto va a ocurrir muy pronto. Ustedes van a recibir noticias de última hora. Pronto lo van a escuchar en este país y en los países del extranjero. Yo he visto que una de mis hijas está vistiendo con una chaqueta blanca con flores. Y veo que uno de los lisiados va a ser levantado en un área general que está dentro de unos apartamentos, edificios de apartamentos. No sé si tienen cinco pisos, pero son edificios. Y una mujer llega con este lisiado y él camina y están celebrando. Y veo también que están celebrando con tambores. Entonces, es muy grande lo que va a ocurrir muy pronto. Lo van a ver en sus noticias pronto. En nuestro radio van a escucharlo muy pronto, la celebración, las noticias de última hora, la autoridad de las palabras de mi lengua para preparar a la iglesia para la venida del Mesías. Vimos que cuando el Señor, Él decora a Jesús como este campeón, el primogénito de entre los muertos. Vemos cuando Él decora a Jesús como el campeón, el primogénito de entre los muertos. Vimos que aquí hay un mensaje que Él está transmitiéndole a la iglesia, que Dios es totalmente santo y separado del pecado. Y vimos también que habló del triunfo que Jesús logró cuando vino a salvar a la humanidad, cuando llegó a la tierra a salvar a la humanidad. Y vimos claramente que cuando el Señor define en el libro de Apocalipsis 1:5, que Jesucristo decora y exalta, está ahí también está hablando sobre las primicias que entran al cielo. El primer fruto. El Señor está apuntando al hecho de que muy pronto ocurrirá y la cosecha entrará, la cosecha más grande entrará, o la cosecha grande o mayor entrará al reino de los cielos muy pronto en el rapto.
And I said the rapture will take place, but that's all right. So he's saying
está diciendo que necesitamos tener cuidado, porque la paga del pecado es la muerte. Esto es lo que está subrayando aquí. Y vimos claramente que está hablando sobre la vida de resurrección que Jesús compró para aquellos que creen. Y eventualmente vimos que cuando Cristo Jesús, el Mesías, resucitó de los muertos y ascendió a la gloria, recuerda que yo lo he visto a Él en algunas ocasiones cuando ha llegado a hablar conmigo. Incluso cuando Él caminó a través del cielo, yo lo he descrito varias veces, muchas veces, y dejó huellas de gloria a través del cielo. La resurrección es lo que confirma verdaderamente que Él es Dios. La deidad de Él salió, se mostró cuando Él derrotó la muerte. En esa resurrección lo que se vio, lo que salió, fue su deidad, que Él es Dios. Y recuerda que yo describí que Él se pone una corona en esta visión que yo describí. Esta vez él también tiene esta corona y un cinturón de oro poderoso, y también describí esta tela roja que cae de su hombro, que vemos en Apocalipsis 19:13, y yo dije que esta vez Él regresa como el rey triunfante, el león de la tribu de Judá. Pero cuando habló conmigo y me mostró sus manos traspasadas cuando caminó a través del cielo, y dejó esas huellas de gloria, yo pude ver a dónde empezó y hacia dónde caminó. Probablemente para acordarnos de cómo es posible de que el Mesías, el Rey, que bajó de su gloria para caminar en nuestras calles polvorientas, y nosotros todavía lo rechazamos. Caminó y dejó huellas de gloria. Incluso cuando llegó al otro extremo, la nube entonces lo cubrió con la gloria. Y el Señor me dejó en esta visión para yo poder todavía ver esas huellas de gloria que dejó a través del cielo después de Él haber ya entrado. ¿Puedo revelar un poco más del monte de transfiguración? En el monte de la transfiguración, cuando ahora la conversación terminó, entonces Él pasó de mi lado derecho, este lado pasó muy cerca, y entonces, mientras Él bajaba, bajó la montaña, todo lugar donde Él bajaba, Él dejó las mismas huellas de gloria, y el Señor me permitió quedarme allí para que yo viera esas huellas de gloria. Yo les estoy compartiendo un poquito más paso a paso, poco a poco, pero lo importante aquí es que el Rey de la Gloria, Él caminó sobre nuestras calles polvorientas para redimirnos. Y por entonces, ¿cómo lo vamos a rechazar? Rechazar su palabra. No puedes decir que tú lo has recibido cuando tú todavía estás inundado o estás nadando en el pecado, porque estar en el pecado significa rechazarlo. Vamos a avanzar esta conversación. El primogénito de entre los muertos. Y vimos, vamos al libro de Marcos 16, bendecido pueblo. En el libro de Marcos 16 podemos ver, estoy leyendo versículos 5 y 7, y esto es lo que sé. Todavía explorando el por qué Dios lo decora, lo introduce como el primogénito de entre los muertos. Marcos capítulo 16, versículos 5 y 7.
As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side.
Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado.
You are looking for Jesus the Nazarene.
Nuevamente,
who was crucified.
Dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro
that he is going ahead of you into the Galilee.
Él va delante de ustedes a Galilea. En hebreo dicen Galil o Kineret, en esa área. Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Entonces, esto es lo que Dios Todopoderoso, cuando Él se refiere, cuando Él dice Dios es Jesucristo, el primogénito entre los muertos. Él está diciendo que la tumba está vacía. Está diciendo que el Mesías es el campeón. Él es el rey triunfante, glorioso. Que el Mesías ha logrado, ha vencido la muerte. Y le está pidiendo a las naciones, a la iglesia, que tomen ventaja de este triunfo. Está pidiéndole a la iglesia, ¿son parte ustedes de esta victoria en la resurrección de Jesús? ¿Son parte ustedes de eso?
That you have not yet shared in the victory, the triumph, and the resurrection of the Messiah.
Y está diciendo que hay algunas acciones o actos de muerte que cuando tú participas, eso significa que no has ahora participado en la victoria, en el triunfo de Jesucristo sobre la muerte. El Señor le está diciendo a las iglesias que aprovechen este triunfo de Jesucristo.
The Lord is rebuking the present day church because when you look at the way they live their lives, you can see that
está reprendiendo a las iglesias, porque cuando Él mira, Él ve que están todavía involucrados en estos actos, que significa que todavía no han sido liberados del pecado. Los actos que los van a llevar a la muerte. El Señor esencialmente está diciendo que no hay excusa. para que tú falles de arrepentirte y tomar esta ventaja que de la resurrección de Jesús, que está revelada en su resurrección. El Señor está diciendo que no hay razón para adorar ídolos en la tierra porque el Mesías ha resucitado. Porque cuando consideras todas las otras religiones, ninguna de ellas resucitaron, son huesos. Eso es lo que el Señor ha dicho, que solo el Cristo, solo el Señor del Cristo del Señor, Él es el único que ha resucitado.
The book of Luke, chapter 24, I'm reading 6 and 7.
Na kitabu cha Luka sura 24, nasoma mstari wa 6 na wa 7.
He is not here.
Hayuko hapa.
He has risen.
Amefufuka.
Remember how he told you while he was still with you in the Galilee.
Kumbukeni alivyowaambia alipokuwa bado pamoja nanyi huko Galilaya.
Lucas 24 versículos 6 y 7. 6 y 7 de Lucas 24. No está aquí. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Está diciendo que esa es la prueba de que Él es Dios, porque la muerte no lo pudo sostener, no lo pudo. Que solo el Mesías, que es Dios, el ungido de Dios, solo Él que tiene vida eterna podía pagar por la ofensa eterna que cometieron contra Dios. La muerte no lo pudo retener. Y está hablando aquí muy poderosamente sobre los atributos de Dios. Que la resurrección del Mesías trompeteó por toda la tierra que Él es eterno, que Dios no tiene ni principio ni final, que Dios es todopoderoso, omnipotente y puede derrotar la muerte. ¡Aleluya! Hay tanto que el Señor está hablando cuando introduce a Jesús como el primogénito de los entre los muertos. Y hay una instrucción, y la pregunta es si has participado en esa vida de resurrección como el primogénito de los muertos. Él pregunta eso, si has participado en esa poderosa resurrección. Muy poderoso tiempo en la iglesia, bendecido pueblo. Y la única manera que puedes participar en la resurrección del Mesías, siendo obediente, que consideres tu salvación con seriedad más grande, que persigas la justicia y la santidad individualmente como persona. Es un tiempo poderoso cuando el Mesías está a punto de venir y puedas decirle que todos entren, que lo que necesitas ha sido ya dado para que puedas entrar. Ya se ha dado la provisión para lo necesario para entrar. Qué poderoso Dios para amar y servir. Recuerda, yo he visto a la iglesia dentro del reino de los cielos. Cuando el Señor me llevó al cielo, yo vi a la iglesia adorando ante el trono de Dios. Y el mensaje clave que el Señor está transmitiendo de allí es de que ella vestía con lino finísimo, resplandeciente y limpio. todos ellos. Así que entiende que el estándar del cielo para entrar al cielo es la justicia, que esa vestimenta nos da. La santidad del pueblo justo de Dios, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que el Señor ha estado anunciando desde que empezó. El Señor nos ha enviado a decirle que la hora para la santidad en la iglesia ha llegado. La hora para la justicia en la casa del Señor, en la casa del creyente cristiano, ahora ha llegado. Aleluya. Gloria a Dios. Y no hay ningún mejor tema para mostrar eso que el triunfo del Mesías sobre la muerte, ese triunfo en la cruz sobre la muerte del Mesías. En otras palabras, el Señor está diciendo que solo la santidad y la justicia puede prolongar la vida de la iglesia para llevarla al reino de Dios, al reino eterno de Dios. Mateo 28:6. Todavía persiguiendo este entendimiento del por qué Dios introdujo al Mesías como el primogénito de entre los muertos. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo 6, dice lo siguiente. Voy a empezar en el versículo 5. Y dice, el ángel le dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Muy rápidamente, luego vayan pronto a decirles a sus discípulos. Él se ha levantado de entre los muertos. Él se ha levantado. Él se ha resucitado. Esa es una esperanza enorme que vimos, que esa es la esperanza que propela al cristiano vivir una vida santa y de rechazar el pecado del mundo, de poder abrazar la persecución que reciben cuando viven una vida santa. Ellos tienen la esperanza de la resurrección, que a pesar de lo que puedan pasar ahora, hay al final esperanza por la resurrección. Aleluya. Entonces vimos que la resurrección, que el Señor Dios exalta, saliendo de la misión de Jesús y de la vida de Jesús, es esencialmente la fundación de la fe cristiana. Está diciendo que el triunfo de la resurrección, la victoria que Jesús logró sobre la muerte y le trajo resurrección a la iglesia, esa es la máquina que propela al cristiano. Es el motor que propela a la iglesia. Jesús es fiel. Él prometió que iba a ser dado a los pecadores, iba a ser asesinado, iba a ser sepultado, y en tres días iba a resucitar, y él fue fiel a eso.
gospel. What a mighty religion, the religion of the cross.
Porque qué poderosa religión, la religión de la cruz. Y al hacerlo, vimos que Jesús tomó lo que era la vergüenza de morir en la cruz y lo convirtió en un tesoro. En el sistema romano, como ustedes saben, la muerte más humillante y vergonzosa es de morir.
It was the most shameful way to be killed.
De morir en la cruz, ser crucificado era la manera más vergonzosa de morir. Se le asignaba a los criminales, a los asesinos. Los gobernantes romanos no se les permitían ser crucificados porque era una manera de morir muy vergonzosa. Era una gran vergüenza, muy humillante. Nadie tan siquiera quería usar el vocabulario, en su vocabulario no querían usar el nombre o la cruz, no se querían referir a la cruz. Pero debido a lo que el Señor logró en su resurrección, Él convirtió el símbolo de la cruz como un tesoro, porque ahora la esperanza de los hombres se convirtió en la cruz y se convirtió en nuestro símbolo como iglesia. ¡Aleluya! La cruz ahora es el símbolo de la gloria de Dios. Lo que antes era una vergüenza, ahora se convirtió en nuestra esperanza, incluso nuestra eternidad. Por eso, resurrección. Ahora se sienta en el centro de la fe
cristiana.
Y esa resurrección solo pudo lograrla debido a la muerte en la cruz. Por eso, en Juan 11:25, dice:
Yo soy la resurrección y la vida.
No hay. On the earth, you can ever have someone speak with such audacity, such power, such authority, saying, "The resurrection."
En la tierra no encontrar ninguna otra religión va a tener la audacia de levantarse y decir eso, que Él es la resurrección y la vida.
Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida.
No, the one who believes in me will live.
El que cree en mí vivirá.
¿Ves?
La resurrección en la cruz es lo que nos abrió la puerta, nos abrió el camino. Cuando en Génesis se cerró la puerta, ahora vemos que la cruz fue la resurrección de Jesucristo. Nos abrió ese camino que fue cerrado en Génesis.
Aleluya.
En el libro de Génesis 3:24 dice lo siguiente. En Génesis 3:24 dice lo siguiente. Génesis 3:24. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines. Recuerda que querubín es uno, pero querubines es plural. Javer es un amigo. Javerín son muchos amigos. Dice aquí, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, más de uno. Literalmente, echó afuera al hombre de la presencia de Dios. Aquí dice, y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Literalmente, Él está aquí. Está bloqueando el camino que lleva al árbol. Está guardando ese camino, cerrándolo para los hombres. Solo por medio de la resurrección pudo Él abrir este camino que nos lleva a donde está el Padre. Ves que solo por el poder de la resurrección logró Jesús abrir y darnos acceso al árbol de la vida, al reino de Dios, a la presencia de Dios de nuevo. Eso es reconciliación.
El libro 50:51 says, and when Jesus had cried out again in a loud voice, He gave up His spirit.
Mateo, libro 27, versículo 50-51.
Again, the book of Matthew 27, verse 50.
El libro de Mateo 27, versículo 50.
Jesus had cried out again in a loud voice.
Anasemea kwamba Yesu alipolia tena kwa sauti kuu.
He gave up His spirit.
Y dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Versículo 51, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. De arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros. Mira lo que esa muerte en la cruz hizo. Mira lo que Jesús y la muerte en la cruz de Jesús que trajo la resurrección, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Aleluya, gloria a Dios, demostrando el poder de Jesús, la deidad de Jesús, el poder de Jesús para librar al hombre de la muerte. Salieron de los sepulcros. De la resurrección de Jesús entraron, está demostrando cómo Jesús va a resucitar a muchos debido al triunfo de la resurrección después de la muerte en la cruz. Verdaderamente la resurrección debería haber estado en el centro de la vida cristiana. La resurrección debe estar en el centro a diario, en todos lados, en tu trabajo, en tu casa, preguntándote, ¿estoy viviendo en una condición donde el Señor me va a resucitar para el cielo? Porque recuerda, Él va a levantar, a resucitar a otros para la condenación. Tu objetivo debe ser que si tú mueres esta noche, el Señor te va a resucitar para la eternidad. Aleluya. Y vimos que en todo esto el Señor está exaltando la cruz de Jesús. Pero ves cómo su muerte y triunfo sobre la muerte abrió la puerta que estaba cerrada, la puerta que te lleva a la presencia de Dios, Jehová Yahweh, mi amigo. Él es muy santo. Y he compartido más contigo cosas que he escondido por mucho tiempo. Él nos ha compartido ahora, amados hermanos. He abierto un poquito más sobre el monte de la transfiguración hoy. Cómo el Señor, después de la conversación conmigo, caminó de mi lado derecho, menos de un metro de distancia, de mi lado derecho a menos de cuando él bajó entonces cada huella de él permaneció gloriosa, el Rey de la Gloria, el Señor que ha dado mucha información para que ames el reino de Dios, escuches tu instrucción, recibas a Cristo y entres al reino de Dios, recibas al Mesías y para que entres al reino de Dios. El Señor nos ha mostrado mucha gracia. Primera de Pedro 1:3. Porque es que Él llama y lo decora como el primogénito de entre los muertos. Primera de Pedro, capítulo
3.
Y dice,
in His great mercy, He has given us new paths.
Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible. Versículo 4. Herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Versículo 5. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Puedes ver la resurrección que Dios ha exaltado, que le ha dado a la iglesia. Está diciendo que ahora somos nacidos de nuevo, un nuevo nacimiento. Este es ahora un nuevo nacimiento. Que viene por el sacrificio del Mesías. Él pregunta si nosotros estamos viviendo esa nueva vida. Cuando Él hace esa pregunta de el primogénito entre los muertos, está preguntándonos esto. ¿Acaso sabes lo que es ser un verdadero cristiano y vivir en la nueva vida? Él dice, ser un cristiano que está viviendo en la nueva vida, el ser ese cristiano, en este nuevo nacimiento, esencialmente significa una regeneración de tu corazón. Si anteriormente nuestro corazón estaba inclinado a los deseos pecaminosos de la carne, pero ahora, nuestro corazón ahora tiene las cosas eternas, la herencia que Él ha comprado por nosotros, la que nunca perece, la que es indestructible. Ahora estás enfocado en las promesas de Dios que la resurrección de Dios te ha dado. Aleluya. Ves, incluso aunque empezamos tarde, no hay nada que te perdiste. Y estamos muy agradecidos por el arzobispo Niswan por estabilizar el sistema en el radio. Gracias. Gracias, señor Niswan, por venir de Alemania. Ves, bendecido pueblo, está hablando sobre la salvación que está lista para ser revelada cuando el Mesías venga, el día que te va a enviar a la gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Cuando Dios el Padre introduce a Jesús y lo decora como el primogénito de entre los muertos, esencialmente te pregunta si has enfocado tu vida sobre las promesas que la vida de resurrección nos promete o nos ofrece, o estás viviendo todavía en lo perecible y lo inmortal que es esta vida. Cuando miras a la iglesia de hoy, encuentras de que ella no ha cambiado su posición de lo perecible, de los deseos de la carne que es muerte, para llegar a esta maravillosa promesa de la vida. Ella no ha cruzado, no ha hecho esa transición. Primera de Corintios 6:14 dice:
By his power, God raised the Lord Jesus from the dead.
Por su poder, Dios resucitó a Cristo de la muerte. Esto se convierte en nuestra esperanza bendita. La vida de resurrección que Jesús compró para nosotros debe estar en el centro de nuestro diario estilo de vida. Con su poder, Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Nuestro enfoque debe ser la resurrección que Cristo Jesús le dio a la iglesia. Y eso nos debe dar valentía para enfrentar a ese mundo que está persiguiendo a aquellos que son santos. Aleluya. Cuando miramos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y dice lo siguiente: Aleluya. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que la resurrección de Jesús es verdaderamente la prueba que confirma que el rapto ocurrirá. Aleluya. La resurrección de Dios, en versículo 18, dice: Por lo tanto, anímense unos a otros con esas palabras. Deben de animarse con la venida del Mesías, esta resurrección, que el Mesías viene, que Él es capaz, que si fue resucitado por Dios, incluso nosotros vamos a ser resucitados. Así que la resurrección, como el Señor la presentó, cuando identificó y decoró a Jesucristo como el primogénito de entre los muertos, habla tanto de la iglesia, le está diciendo a la iglesia que la paga del pecado, la paga del pecado es muerte, y que Él tiene que juzgar el pecado, hasta el punto que Él tuvo que traer a Jesús para pagar esa deuda por ti. Y dice que la omnipotencia de Dios va más allá de la muerte, supersede la muerte, derrota la muerte, y que debes estar enfocado en ese tremendo poder de Dios. Que si Jesús venció la muerte y el pecado, y vivir entonces que nosotros en nuestra vida cristiana también debemos de vencer la muerte y el pecado. Aleluya. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto lo siguiente: es que sin la resurrección de Cristo, nuestra fe no tendría fundación. el evangelio que predicamos sería mentira. No hubiera perdón del pecado, no hubiera salvación. Sin la resurrección, no hubiera perdón del pecado. Sin la resurrección, no hubiera ver a Dios. No lograríamos ver a Dios. Sin la resurrección no hubiera también vida eterna. Sin la resurrección de Jesucristo no hubiera entrada al reino de los cielos. Sin la resurrección de Jesús, los cristianos que murieron se hubieran perdido. Simplemente se hubieran perdido. Sin la resurrección de Jesús, la vida cristiana se convertiría en una vida vacía. Sin la resurrección de Jesús, no hubiera necesidad de vivir una vida de sacrificio ni de perseverar sobre la persecución en esta tierra. Hemos visto que Cristo, su propia identidad, no tendría base de divinidad. La divinidad de Cristo no existiera también sin la resurrección. Y el ministerio de Cristo hubiera sido inútil, completamente inútil. Entonces Génesis 3:19, que dice que la paga del pecado es muerte, eso hubiera estado en pie. Sin la resurrección de Jesús, el diablo se hubiera salido con la suya, con su acto, sin ser juzgado. El diablo hubiera ganado sin la resurrección. Por eso la resurrección es tal triunfo, tal poder, tal victoria para la vida cristiana. Y es la resurrección, la vida de resurrección, que debe alentar a los cristianos a vivir su vida complaciendo a Dios a diario, en todo momento. Es la resurrección de Cristo que debe alentarte como cristiano de ser más obediente a diario, segundo por segundo, obediente a Dios. Aleluya. Debe causar que dediques tu vida totalmente a Dios, porque sabes ahora que hay ganancias, hay una promesa enfrente de ti. Y hemos visto que la resurrección de Jesús es lo que nos da la esperanza de que Él regresa para raptar a la iglesia. La resurrección de Jesús nos debe hacer anticipar más el regreso de Jesús, de Cristo Jesús. Vimos que en la iglesia primitiva, fue esa misma resurrección de Jesús que estamos compartiendo hoy, que les dio una valentía tremenda para pararse firme con la salvación y con el evangelio. Tomemos un corto descanso y en 5 minutos regresamos aquí para seguir esta conversación. La adoración, el león de la tribu de Judá, amados hermanos. Regresamos en breve, amados. Jesús los ama. Todá Javerín. Todá Rabá. Shalom Todá. Ya regresamos, amados hermanos, un corto descanso de adoración al Rey de Reyes, al Rey de la Resurrección. Aleluya. Ya regresamos, amados. Manténganse sintonizados y conectados a esta frecuencia celestial. Y bienvenidos a todos, amados hermanos, porque la salvación está abierta a todo el que recibe a Cristo, a todo el que recibe, obedece y vive esta vida cristiana Aleluya. Ya regresamos. Hemos visto lo importante que es la resurrección de Cristo para la iglesia, incluso para el mismo Cristo Jesús. Vemos en el libro de Salmo 110, vayan conmigo allí. Versículo 1 de Salmo 110. Y dice lo siguiente.
The Lord says to my Lord, the Lord says to my Lord.
Versículo 1. Así dijo el Señor a mi Señor.
Rule in the midst of your enemies.
Siéntate a mi derecha.
Again, the Lord says to my Lord.
The
book of Psalm 110, blessed people.
El libro de Salmo 110, bendecido pueblo.
And we see very clearly.
Y vimos claramente, o vemos claramente, que el reinado de Jesús
on his resurrection.
Depende de su resurrección, incluso el de nosotros ir a reinar con él, depende de esta misma resurrección, este poder de resurrección. Y bajamos al versículo 4 y dice, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque muchos años antes de que el Mesías llegara al escenario, puedes ver que los profetas lo vieron a él ya resucitado a la diestra del Padre. La resurrección define dos cosas muy importantes aquí. El reinado de Jesús y el sacerdocio de Jesús. Eso es lo que ves aquí en el versículo 4, donde dice, sacerdote, lo que dice en el 4, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 1:2. Y todavía estamos persiguiendo el por qué Dios el Padre en el libro de Apocalipsis 1:5 lo introduce a Jesús como el primogénito de entre los muertos. Dice en el libro de Hebreos 1:3.
The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being.
Hebreos 1, versículo 3. El Hijo es
is the radiance of God's glory.
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados.
Of the majestic heaven.
Se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Puedes ver que la resurrección es lo que le dio a Jesús la exaltación para sentarse a la diestra del Padre, definiendo su coronación, su reinado. Y yo sé que en las conversaciones subsecuentes que vamos a explorar este tremendo tema, como lo vemos escrito en Apocalipsis 1:5. Mientras estamos viendo eso, también vamos a tratar esta purificación que vemos aquí. Pero permítanme mencionarlo en pasada esta noche. Vayan conmigo ahí, amados, al libro de Romanos. Vamos a leer Romanos.
He says, God presented Christ.
Romanos 3:25, amados.
As a sacrifice of atonement.
Libro de Romanos 3, versículo 25, y dice lo siguiente: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Estoy hablando de la iglesia, sobre esa iglesia que yo vi en el reino de la gloria. ¿Cómo vivió ella su vida en la tierra? ¿Cómo está viviendo su vida en la tierra ahora mismo? ¿Qué es lo que ella está abrazando que le da esa valentía, ese ímpetu para soportar, para poder entrar al reino de los cielos? Mira los elementos importantes en su vida, lo que ella ha descubierto. Dice Romanos 3:25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación a Cristo Jesús, que se reciba por la fe en su sangre. Está diciendo que la purificación de tus pecados, quien tenía que venir por medio del derramamiento de la sangre tenía que fluir, la sangre de Él tenía que fluir, tenía que ser derramada y tiene que ser recibida por fe. Lo hizo para mostrar su justicia, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Cuando el Señor me hablaba ayer, antes de yo venir a ustedes en este sermón, Él me presentó por vos estas dos escrituras, y también Él lo escribió, me lo mostró en la Biblia.
Romans chapter 3:25, and by voice, when I finished reading it in the dream, as in when I was preaching here, then by voice Yahweh, the Lord Yahweh said, the Hebrews chapter 2:17, next is Hebrews chapter 2:17.
Por voz ayer, Dios el Padre, Él mismo, me dio estas escrituras que yo les estoy leyendo ahora, Romanos capítulo 3, versículo 25, y también Hebreos capítulo 2, 17, fue la próxima que Él me dio, me mostró. Las repitió varias veces. Y dijo próximamente Hebreos capítulo 2, 17, y había mucho gozo en su corazón, mucho fuego de avivamiento para predicar esto. Él quería que yo predicara esto. Yo espero que ustedes sepan cómo el Señor opera con estos siervos de Él. Todo está totalmente bajo el control de Él y los navega. Siempre les dice al equipo, yo me he visto comiendo eso. Y yo le digo al equipo, por favor, esto es lo que yo me he visto comiendo aquí hoy, que le preparen eso. Igualmente con la prédica, Él se ha visto predicando esto. Aleluya. Yo pude ver ayer, el Señor tiene el control total en esta vida, es asombroso. Ayer yo vi lo que íbamos a comer, y yo llegué y yo pude decirles, mire, yo los he visto comiendo esta comida, por favor prepárenla para hoy. Pero Él vio esto ayer. Aleluya. Cuando llegaron los obispos principales ayer a visitar a la reunión, Él ya, ahí fue cuando vio lo que se iba a comer. Todos estaban abrumados. Pero dice aquí claramente, nuevamente, vayan conmigo, dijo Romanos 3:25. Dios lo ofreció a Jesucristo como un sacrificio de expiación. Y cuando vamos al libro de Hebreos 2:17, como Dios me ordenó por voz para este servicio, recuerda que yo me veo predicando un día o dos días antes. Yo ya me veo predicando. Hebreos 2:17, que el Señor lo dijo con mucho gozo y mucho fuego para que yo venga a predicárselo a ustedes. Y dice, Hebreos 2:17, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un totalmente humano, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Lo que el Señor está diciendo aquí al introducir a Jesús en términos del poder de resurrección que Jesús logró, en Apocalipsis 1:5 está lo siguiente: está diciendo que la misión del Cristo, Él tenía dos elementos, dos cosas que Él tenía que entregar. Y el Mesías logró éxito en las dos cosas. Una es llamada la expiación. Parte de la misión es la expiación y entonces también poder resucitar. Expiación del pecado y la resurrección. Y eso es lo que el Señor está elevando en el libro de Apocalipsis 1:5. Cuando llamó a Jesucristo el primogénito de entre los muertos, estaba diciendo que el Mesías logró la expiación. Esencialmente, esto describe ese derramamiento y fluir de sangre para limpiar de los pecados. Y número dos, dentro de la expiación, también para remover el abuso del pecado de adentro de tu vida, de remover el pecado de tu vida. La pregunta a la iglesia es, ¿Acaso Jesús ha lavado el pecado de tu vida y acaso ha removido el abuso del pecado de tu vida? ¿Ha logrado remover el pecado de tu vida? ¿También ha removido la contaminación del pecado de tu vida, la culpabilidad del pecado, los abusos del pecado en tu vida? Y Jesús logró, venció todo para resucitar. Y la segunda parte de su misión, cuando Dios lo presentó como el sacrificio de la expiación, la propiciación, esencialmente esto significa que ahora, en términos legales, que Él llegó y te quitó tu culpabilidad. Él te quitó la ira de Dios que estaba supuesta a estar sobre nosotros. Él removió eso. Por eso Él estaba sufriendo en el jardín, porque esto se trata de apagar la ira de Dios contra el pecado. Eso quiso decir cuando Él te dio, Él te quitó esa increíble copa de la ira de Dios y te dio otra copa. Entonces apagó la ira de Dios. Entonces la propiciación te remueve la ira, la copa de la ira de Dios. Pero también la propiciación, la expiación de los pecados, también entonces ahora derrama el amor de Dios sobre ti. Por eso te dio otra copa diferente, no la copa de la ira. En la última cena, y dice, hagan esto en memoria de mí. Esa fue la última Pascua, ahí terminó la Pascua. Todo ahora se iba a centrar en Jesús, cómo Él te liberó de la cruz. Pasaron de esa celebración de la Pascua a la memoria de Jesús, al reconocimiento de Jesús. Y la cruz es vieja y antigua y sucia.
It is all to her.
A la iglesia esa cruz es vieja y antigua, mas sin embargo la identidad de Jesús está sobre la cruz. Es el instrumento que Jesús usó para liberarte. La apropiación y la expiación fueron presentadas por Jesús cuando el Señor Yahweh presentó a Jesús como el primogénito de entre los muertos. Mira la siguiente imagen de la cual yo tengo mucho conocimiento. Cuando los animales eran sacrificados en el tabernáculo y derramaban sangre para sacrificio, te puedes imaginar la imagen del sacrificio de la mañana y sacrificio de la noche en el tabernáculo. Te puedes imaginar la imagen, te puedes imaginar animales allí cada vez que los mataban. te puedes imaginar, un animal moría y estaba manchando, untando la sangre por todo lado en lo que moría. Revolcándose por todo lado, era realmente algo muy... Era algo... ¿Te puedes imaginar eso? Era algo muy agotador, muy... Y después lo ofrecían. Eso fue lo que Jesús hizo por ti. Cuando Él fue... Cuando lo mataron totalmente, debido a eso, Él ahora está demandando de ti que ustedes también amen al Señor con todo su ser, toda su mente, todo su corazón, tal como Él se dio. Dio de sí mismo, Él dio todo por nosotros. Él espera que nosotros también demos todo por Él. Mateo
26, 9.
Entonces puedes entender lo que el Señor reemplazó en esta última cena antes de su muerte y resurrección. Y mira lo que Él prometió que saldría de la resurrección. Mateo 26, versículo 29. Mateo 26, 29.
From this fruit of the vine, from now on.
Y dice, les digo que no beberé de ese fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Es la resurrección que Jesús nos trajo por medio de la copa del nuevo pacto. La propiciación por el pecado y el quitar la ira de Dios por el pecado y reemplazarlo con el amor de Dios, con el favor de Dios, porque Dios tanto amó al mundo. Y la resurrección es la que nos da la esperanza de reunirnos con el Mesías en el reino de la gloria y tomar nuevamente de esa copa. Apocalipsis 3:21 dice.
Revelation 3:21, time will be there. We finish tonight. It's coming to midnight now.
En lo que terminamos, estamos llegando a la medianoche. Apocalipsis 3:21 dice. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Así que la resurrección es lo que nos da la esperanza y pone la gloria ante nosotros. Que hay valor en persistir y perseverar y resistir el mundo. ¿Y por qué? Porque la resurrección nos ha traído la esperanza.
The book of Acts chapter 3, I'm finishing now.
El libro de Hechos 3:36 y estoy terminando porque está, ya mañana hay trabajo, entonces Hechos capítulo 3 o versículo 2:36. Versículo 36 de Hechos capítulo 2. Estoy empezando en el 34 de capítulo 2 de Hechos.
The Lord said to my Lord,
Bwana alimwambia Bwana wangu,
sit at my right hand until I make your enemies a footstool.
David no subió al cielo y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Esta es la profecía que los profetas dieron sobre la resurrección del Mesías y su exaltación al reino de Dios. Por eso en Daniel 6:13-14. En Daniel libro 7, capítulo 7 de Daniel, versículos
13-14.
En esa visión nocturna, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. El señorío y el reinado de Jesús. Hemos visto que en Apocalipsis 3:21 él ha prometido que por medio de esta resurrección ustedes también van a poder sentarse y reinar con él.
In the book of Hebrews, Jesus, the pioneer and perfecter of our faith,
de nuestra fe. Está en el libro de Hebreos, se saltó,
despising and scorning his shame,
despreció, se sentó a la diestra del Padre. Por lo tanto, considéranlo a él que soportó. Es Hebreos 12, versículo 12 de Hebreos 2 y 3. En otras palabras, está diciendo, usen este ejemplo de Cristo, su triunfo sobre el pecado, la resurrección. Usemos esto como un aliento para pararnos en la justicia. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan ánimo. Y también creo que el versículo 2 es para que sigan adelante y no pierdan ánimo. Fijemos la mirada en Jesús, al iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora, segunda de Corintios 9:5.
Kwa hiyo, kama tuko katika mwili huu au tuko mbali nao, lengo letu ni kumpendeza Bwana.
He said, out of that promise of resurrection.
Anasema na ahadi hiyo ya ufufuo.
Now you should make sure that in whatsoever you do, whether in this life or life to come, you please God.
Anasema kwamba muhakikishe kwamba katika chochote mnachofanya, iwe ni katika maisha haya ama maisha yajayo, mpate kumpendeza Mungu.
He said, in the book of John chapter 8:29, he says,
anasema kwenye kitabu
Juan 8:29, amados, antes de eso era 2 de Corintios 5:9. Corrección, 2 de Corintios 5:9 y ahora estamos en Juan
8:29. And he has not left me alone. For I always do what pleases him. So in other words, if you want to
el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Entonces aquí nos está instruyendo que Jesús vivió toda su vida, 24 horas al día, a todo momento, para agradarle a Dios, porque nos dio la victoria de la resurrección. Entonces nosotros tenemos que considerar su ejemplo para que nosotros podamos también entrar al reino de la gloria. Juan 13,
16-17,
anasema yafuatayo.
Verily, verily, I say unto you.
Amin, amin, nawaambia.
Juan 13, 16 al 17.
Hakuna mtumishi aliye mkuu kuliko Bwana wake.
Nor is a messenger greater than the one who sent him.
Wala anayetumwa si mkuu kuliko yeye aliyemtuma.
Now that you know these things,
sasa kwa kuwa mmejua mambo haya,
you will be blessed if you do them.
Juan capítulo 13, versículos 13 al 17, o 17 al 16 al 17, amados. Juan capítulo 13, versículos 16 y 17. Él vivió su vida totalmente obediente a Dios, enfocado en la gloria ante Él, anticipando la promesa que Dios le dio, la recompensa, y de tal manera debe vivir la iglesia. Sabemos la historia de Enoch en la Biblia, que incluso Enoch vivió para complacer a Dios y entró finalmente al reino de los cielos. Dios es muy fiel y nos está pidiendo que rechacemos la apostasía del día y que vivamos para Cristo. El Señor está diciendo que Jesús nos ha comprado exitosamente para el reino de Dios. Por lo tanto, debemos vivir una vida separada, una vida cristiana separada, dedicándonos al servicio de Dios de la manera que Jesús lo hizo, persiguiendo la santidad a todo tiempo y anticipando la venida del Mesías, que la resurrección del Mesías puesta ante nosotros es prueba ahora, porque es la medianoche. Si quieren recibir al Señor hoy, repitan esta oración. Digan: poderoso Señor Jesús, yo te entiendo muy bien que has pagado un precio por mí. Tú compraste para mí la vida eterna en el reino de Dios. Y hoy yo conscientemente me arrepiento del pecado. Y conscientemente te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y te pido, mi Señor, que establezcas mi vida de la vida de resurrección en mi vida. Que yo pueda ignorar el sufrimiento de este mundo, que yo pueda despreciar la persecución de este mundo y que pueda enfocarme en la vida de resurrección que tú has puesto ante mí. Hoy me alejo de todo pecado y me arrepiento en ese poderoso nombre de Jesús y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, en el poderoso nombre de Jesús. Y te pido que establezcas la justicia y la santidad en mi vida, en el poderoso nombre de Jesús, y en el más poderoso y excelente nombre de Jesús. esta noche. Yo soy nacido de nuevo. Amén. Gracias, el Señor te bendiga. El Señor los bendiga. Vamos a tener el avivamiento aquí. Los cielos están abiertos. Y después llegaremos a ustedes en una hora. En una hora regresaremos a ustedes, pero ustedes que tienen que trabajar ahora se pueden despedir. El Señor los ama, el Mesías viene. Jesús los ama, el Mesías viene. Aleluya. Sí, amados hermanos, disculpen, al final estaba moviéndose bien rápido los poderosos profetas del Señor, pero ahí nos dio varias escrituras que tal vez podemos repasarlos un momento. Hebreos 12, versículo 2 al 3, ¿verdad? Hebreos 12, versículos 2 al 3. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado en la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan ánimo. El otro era el 2 Corintios 5, 9. El segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 9, nos dice lo siguiente. Aleluya. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que ya hayamos dejado. Este es 2 Corintios 5, 9. Así que era, déjenme asegurarme de que esta era la escritura. 12 Corintios 5, 9. Ahora el otro era el libro de Juan 8,
29. We are going to come back. We are
vamos
going to come back
a regresar a esa adoración del león de la tribu de Judá. Pero pueden ver nuevamente tres más naciones se han unido con las tendencias: Venezuela, Brasil y Australia. Tres naciones más han entrado a las tendencias en las redes sociales. También están con tendencias. Yo les dije que no iban, aunque empezamos tarde, el Señor les iba a entregar lo que Él me habló por voz para entregarles a ustedes. Por voz. Y ven claramente, bendecido pueblo, que ahora, desde ese punto en adelante, tienen que vivir su vida cristiana enfocada en la resurrección que Jesús se ganó para la iglesia. La resurrección, la vida de resurrección es la vida eterna. Y ves que el Señor ha dado tremenda esperanza a la iglesia ahora. Y alento y ímpetu y valentía. Ahora pueden vencer cualquier persecución y enfocarse en la vida de resurrección. ¿Cómo puedes tú abrazar la vida de resurrección? ¿Cómo se convierten en esa iglesia que yo vi adorando adentro del reino de los cielos? Abrazando la justicia y la santidad. Así es la manera. Ahora puedes entonces saber que finalmente has abrazado esa vida de resurrección que Jesús ganó por ti. Si todavía estás viviendo una vida cristiana que está mezclada con el pecado, entonces sabes que no has todavía logrado esa vida de resurrección que Jesús logró por ti. Esto hoy es un despertar, un impulso para recalibrar tu vida. Lo que el Señor menciona en Apocalipsis 1:5, el Jesús que nos presenta ahí, el primogénito entre los muertos. Recuerda la primera iglesia. Después de que Jesús resucitó, entonces podían recibir cualquier tipo de persecución por el Evangelio. Esa iglesia de hoy, la iglesia que está supuesta a preparar la vestimenta del Señor, la vestimenta de la justicia, por favor, enfoquen sus ojos sobre la gloria de la resurrección que el Señor le ha entregado a la iglesia. Y vemos que tenemos el privilegio. Las otras religiones no tienen esta esperanza de la resurrección que nosotros tenemos. Así que somos privilegiados. Para ellos, cuando ellos mueren, cuando ese día del juicio llega, ellos se mueren para siempre, eternamente en el infierno. Para ellos, esto es lo que nos ocurre. Estoy leyendo en Apocalipsis 20, creo que 11 y 12. Entonces vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia y no hubo lugar para ellos. Y sabes que él no hace nada que el Padre no le ordena hacer. Dice, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces puedes imaginarte que Dios el Padre está involucrado en este gran juicio. Versículo 12 de Apocalipsis 20. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros. Ves que han sido resucitados para ser juzgados. Y sin embargo, el primer...
The first resurrection happened in the book of 1 Thessalonians chapter 4 verses 16-17. The resurrection for rapture.
Y vemos que antes de eso, en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, ocurrió la primera resurrección, que es en el para el rapto. Y esta segunda hora, en Apocalipsis 20, 11, 12, están siendo resucitados para la condenación. Por eso dice, en el versículo 12 de Apocalipsis 20, vi también a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho. Aquellos que no entran al rapto van a ser resucitados para la condenación. Así dice, conforme a lo que estaba escrito en los libros, ellos fueron juzgados. El versículo 13. El mar devolvió sus muertos. Y la muerte y el infierno también devolvieron los suyos. Y dice aquí que aquellos que están aquí siendo juzgados. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Versículo 14. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Versículo 15.
In the book of life that belongs to the glory of the Lamb of God,
Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y aquellos cuyo nombre no estaba aquel cuyo nombre no estaba escrito incluye aquellos cuando ves en Apocalipsis 3:5. Dice lo siguiente en Apocalipsis 3:5.
The one who is victorious over sin, the one who is victorious will like them will be dressed in white.
Y dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, aquellos cuyos nombres no son encontrados escritos en el libro de la vida son aquellos que no vencieron el pecado. Como pueden ver el caso en la mayoría de la iglesia de hoy. Eso incluye a aquellos que no vencieron el pecado, como los que ves ahora en la iglesia de hoy. Esto es muy complicado. Ten mucho cuidado. Dice aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de la vida, al lago de fuego. Y yo dije que eso incluye la mayoría de los cristianos que hoy están jugando con el pecado, que se han convertido, han inculcado el pecado en su estilo de vida. En 2 de Timoteo 3 los describe. 1 y 5 en 1 de Timoteo, o 2 de Timoteo, disculpen. Capítulo 3. ¿Acaso no es esto lo que ves en la iglesia hoy? Aman a sí mismos más que a Cristo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Y eso acaso no es lo que ves hoy? Mienten para conseguir dinero en la iglesia. Serán jactanciosos, arrogantes. ¿Acaso no ves eso en la iglesia hoy? Desobedientes a los padres. Blasfemos. ¿Acaso no ves eso en la iglesia hoy? Ingratos, impíos. ¿No ves que hoy en la iglesia no son agradecidos a Jesús por la vida de resurrección que Él les entregó? Ellos no lo aprecian. Son ingratos. Son impíos. ¿Acaso no ves eso hoy en la iglesia? Ese pecado rampante ocurriendo, sin amor, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados. ¿Acaso no ves esa identidad en la iglesia de hoy? Enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos del placer que de Dios. ¿Acaso eso no describe la identidad del creyente cristiano de hoy? Solo quieren estar contentos. Yo solo quiero estar contento. Están buscando por su, no están buscando por Cristo y su misión en sus vidas. Están con una vida egoísta. Versículo 5, aparentan ser piadosos, pero su conducta desmentira el poder de la piedad. ¿Acaso no ves eso en la iglesia hoy? Cuando miras al edificio, ves la cruz y parece una iglesia normal. Pero si entras ahí, y entras ahí, tú miras las sillas, y también los ves adorando las mismas adoraciones. Pero entonces, negando el poder de la piedad, negando la cruz, no están listos para sufrir por Cristo. Es otra religión, es superficial. Es otra religión, no la que Jesús o Jesucristo nos dio, nos entregó. Así que tengamos cuidado. Enfoquémonos en la vida de resurrección eterna que Jesús le dio a la iglesia. Jesús te ama. Todaraba. Leitro. Gracias. Aleluya, amados hermanos. Nos dio unas escrituras más, obviamente. Estábamos repasando las otras que no pudimos leer en el libro de Juan 8:29. Esa la dio anteriormente, antes de regresar. Estaba mirando aquí. Libro de Juan 8:29 dice lo siguiente: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Y Juan, ahora 13, versículos 16 y 17. Juan, capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: ¿entiendes esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. O 16, disculpe, vamos a leer. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envía. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Bueno, amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Adoremos aquí con esta bella adoración poderosa del León de la Tribu de Judá. Y regresaremos en breve. Por el momento me despido. Soy la obispa Linda. Y gracias por sintonizar. Manténganse siempre conectados a esta frecuencia celestial que el Señor está enviando desde la nación de Kenia, desde el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad en Kenia, saliendo a todas las naciones a nivel global. Gracias, amados. Preparémonos. El Mesías está llegando.